Amén, mis hermanos. Hace dos domingos, en los últimos dos domingos que he estado acá con ustedes, comenzamos una serie sobre el noviazgo. En la primera enseñanza estuvimos hablando de la importancia de tener una visión cristiana del noviazgo, porque el mundo también nos da una visión acerca de las relaciones amorosas y de todos estos asuntos. La segunda enseñanza vimos cuatro aspectos que Dios usa para enseñarnos acerca del noviazgo bíblico. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de la importancia de la instrucción, la importancia de la prevención, la importancia de moldear estos aspectos en medio nuestro y también la importancia del estímulo. Nosotros decíamos que eso eran como instrumentos que Dios usa para formar una convicción cristiana en cuanto al noviazgo bíblico. Ahora vamos a hablar ya claramente cuáles son los principios que gobierna el noviazgo cristiano y vamos a basarnos en unos principios que nuestro hermano John Thompson en su libro El Camino hacia el Matrimonio Cristiano enseña. Él habla de cinco pilares que usted encuentra en la Biblia en cuanto al asunto del noviazgo cristiano. Entonces yo me voy a basar en esos cinco pilares que el hermano enseña para irlos profundizando con cada uno de ustedes. Ustedes se van a dar cuenta que realmente estos asuntos se encuentran en la palabra y que edificar una familia, comenzar una relación, aún llegar al matrimonio sin tener en cuenta estos principios será como edificar un gran edificio sobre un fundamento barato. Y puede ser, seguramente, si nosotros damos la espalda a Dios y a su palabra, que muchas de las cosas que nosotros hagamos con el tiempo se van a destruir. Como dice la parábola de Jesús ahí en Mateo 6 y 7. Entonces, ¿cuáles son estos cinco principios? Hoy vamos a estudiar el primero. El primero sería piedad. Podríamos llamarle las cinco P's. Primero, piedad. El segundo, paternidad. El tercero, pureza. El cuarto, preparación. Y el quinto, paciencia. Piedad nos habla de una vida donde Cristo ha sido formado y madurado en cuanto al carácter cristiano. Paternidad nos habla de la supervisión, cuidado y vigilancia de los padres y líderes espirituales en cuanto al noviazgo. Pureza nos habla de los principios morales y de santidad que deben regir un noviazgo cristiano. Preparación nos habla de aquellas áreas en las cuales nosotros debemos formarnos, tanto áreas espirituales como todo lo que se necesita para ser el esposo y la esposa adecuada. Y quinto, paciencia nos habla de esa confianza en la soberanía de Dios y sus tiempos. Entonces son cinco principios bien importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos del noviazgo cristiano y hoy vamos a comenzar con el primero, que sería el principio de la piedad. Entonces, si usted quiere poder ir conmigo a 2 Corintios capítulo 5 verso 17 para comenzar mostrando cómo este principio es necesario. Podríamos decir que todos los demás surgen de este. Sin este fundamento no hay noviazgo cristiano, ¿sí? Podríamos decir que si se sacrifica este asunto, definitivamente vamos en contra de lo que el Señor ha establecido por su palabra. El principio de la piedad. Entonces, ¿qué se refiere la piedad en cuanto al noviazgo cristiano? Recuerden que esto no es algo innato de nosotros. Como decíamos la vez pasada, esto es algo que se tiene que enseñar. Esto es algo que necesitamos ver en otros, personas que nos den ejemplo de estos asuntos. Esto es algo que tiene que no solo ser enseñado, sino en el caso de nuestros hijos, jóvenes o hermanos solteros, debemos advertirlos y guardarlos para que no atenten contra esto, y también se debe alentar a tener una vida piadosa. Dice el pasaje ahí de 2 Corintios capítulo 5 versos 17. Solo vamos a resaltar la primera frase. De modo que si alguno está en Cristo. Entonces el primer principio, que es el principio de la piedad, inevitablemente se relaciona a nuestra relación personal con Cristo y lo que produce esa relación personal en nosotros: actitudes, conductas, valores, comportamientos, ¿sí? Todo lo que surge de esa relación personal con Cristo. Entonces sería imposible hablar de un noviazgo cristiano si ambas partes no son cristianas. ¿Y qué es ser cristiano? Pues es estar en Cristo. Entonces, yo como papá, o yo como consejero en la iglesia, cuando alguien se me acerca con el deseo, con la intención de acercarse a alguien para comenzar una relación con el propósito del matrimonio, yo lo primero que debo considerar es si la persona es cristiana. Y si el cónyuge a la que la persona pretende pretender también es cristiano. Porque si alguno de los dos o ambos no son cristianos, no podemos hablar de un noviazgo cristiano. Entonces, para que sea algo cristiano, necesitamos estar en Cristo. Y eso va mucho más allá de una confesión nominal de decir que yo soy cristiano. O eso va mucho más allá de asistir regularmente a una congregación. O eso va mucho más allá, a veces hasta de haberme bautizado. Ser cristiano o estar en Cristo habla de la experiencia transformadora que surge de la predicación del Evangelio, donde yo paso de estar muerto a tener vida en Cristo. Donde yo paso de estar en rebelión contra Dios, ahora estar en obediencia a Dios. Donde yo paso de aborrecer a Dios, sus mandamientos, su palabra, a amarla y a desear vivir esa palabra. Ahora, en cuestiones de noviazgo, es muy importante, mis hermanos, que nosotros tengamos este principio bien claro, porque cuando se trata de asuntos sentimentales, hasta el más impío se vuelve cristiano. Tenemos una gran cantidad de experiencias de hombres y mujeres que aparentan ser cristianos solo con el deseo de convencer a un cristiano de casarse. Entonces, cuando hablamos de la piedad como un principio fundamental, hablamos de una piedad verdadera, visible, palpable, que se puede probar por las Escrituras y se sabe que realmente la persona es cristiana. ¿Sí? Hermano, es que solo Dios conoce el corazón. Sí, pero el corazón de los hombres es expuesto por la palabra de Dios. Hermanos, es que no somos nadie para juzgar. No. La Biblia nos da suficiente evidencia para saber cuando una persona es un verdadero cristiano o un falso cristiano. El cristianismo carece de una terrible enfermedad hoy, que es las falsas conversiones. Hasta aquí, hermano, muchas personas que vienen aquí sabemos que no son verdaderas cristianos. Y eso sucede en muchos lugares. El hombre a veces tiene la tendencia a ser religioso y no haber nacido de nuevo. Y eso le puede suceder aún hasta a nuestros propios hijos. Enseñarle a orar, enseñarle a asistir, enseñarle a quedarse callado en la reunión, no quiere decir que él esté en Cristo. Él tiene que tener una experiencia personal, transformadora, de arrepentimiento y de fe en el Señor. Y hasta que yo no vea que mi hijo es un buen cristiano, verdadero, nacido de nuevo, yo no le recomendaría a nadie casarse con mi hijo o con mi hija. De la misma manera, nunca pensaríamos recomendar o permitir en medio de la comunión que alguno de nuestros hermanos se relacione sentimentalmente con el propósito del matrimonio con una persona con la cual no tenemos certeza que es un verdadero hermano. ¿Sí? Entonces el primer principio es piedad. Piedad verdadera. No solo que dice que cree en Jesús, sino ama a Jesús, desea obedecer a Jesús, sirve a Jesús. Jesús está formado en él. Jesús es manifiesto en él. Esa persona se niega a sí mismo. Esa persona no vive para sus deseos, sino vive para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces hoy vamos a ver ese primer principio, piedad. Y vamos a ver un pasaje bien amplio donde se nos da la contraposición, porque siempre el contraste es muy ilustrativo para entender algunas verdades. Antes de ver ese pasaje, vamos a ver un pasaje ahí en Proverbios, capítulo 11, verso 22. Proverbios 11, verso 22. Pasaje muy conocido. Dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Aquí Salomón, con una sabiduría extraordinaria, nos dice: cuando el hombre se fije en una mujer, antes de fijarse en su apariencia, debe fijarse en otras cosas. Porque una mujer físicamente atractiva, hermosa, pero que no tiene razón, no tiene cordura, no tiene temor, no tiene piedad, es como un cerdo que tiene en su nariz un anillo de oro. La Biblia, cuando habla del cerdo, habla de un animal inmundo, un animal abominable, representa la impiedad. Entonces, aquí lo que Salomón nos está diciendo en pocas palabras es que antes de fijarnos en la apariencia física o en ciertas cosas externas, necesitamos fijarnos en cosas que internas. Una mujer como un hombre físicamente atractivo siempre llaman la atención. Es muy común que nosotros nos dejemos guiar por las apariencias. Es muy común que nosotros nos dejemos guiar por lo externo. Y no queremos decir que sea pecado, ¿sí?, o que sea malo ser una persona que físicamente tiene ciertos atractivos. Dios nos creó, a uno nos dio ciertas características y a otros de otra manera. Lo que queremos dar a entender con este pasaje es que antes de la apariencia y otros aspectos externos, la Biblia nos enseña que la cordura, la piedad, la integridad, el temor a Jehová deben ser cualidades que precedan lo externo. Entonces, el joven, el soltero, el niño, la soltera, debe fijarse antes de la apariencia física que haya una verdadera piedad, tanto en él o ella como en aquel que Dios tiene para él o para ella. ¿Sí? Hermanos, un hombre, por más Brad Pitt que sea, por más que tenga una empresa y una cuenta bancaria gruesa, por más que tenga ojos azules, si no es un hombre piadoso, no le conviene, mi hermana. Lo mismo, una mujer, ella puede ser reina de belleza, ella puede ser la más hermosa de todas, pero si no tiene piedad, mi querido hermano, no le conviene. ¿Sí? La piedad, hermanos. La piedad. Antes que la apariencia. Antes que lo externo. ¿Sí? Podríamos decir lo contrario. Tal vez él no es bonito. ¿Sí? Tal vez no se sabe vestir muy bien, ni viste con la mejor ropa, ni tiene el mejor sueldo. Pero si es un hombre piadoso, es mucho mejor casarse así. Lo mismo la mujer. Tal vez ella no sea la mujer más espampanante o más llamativa, pero si es piadosa, es mucho mejor para un matrimonio cristiano. Lo que la Biblia nos enseña como importante. Amén. El mundo no, el mundo le dice, el mundo vive obsesionado hoy en día de la vanidad y lo físico, hermanos. Y usted mira esas actrices o esos cantantes que son, que parecen de verdad y literalmente son hechos con bisturí, uno, dos, tres, cuatro fracasos matrimoniales. Porque la belleza física no es ningún tipo de fundamento para una relación amorosa, y mucho menos una relación que va rumbo al matrimonio. ¿Sí? Hay muchas mujeres, hermanos, que se casaron con hombres solo por lo que aparentemente ellas veían con sus ojos. Pero literalmente cuando se casaron, se encontraron con un cerdo. Y lo mismo hombres. Mujeres que físicamente eran, cuando se casaron, se encontraron que realmente era un arcillo de oro en la nariz de un cerdo. Y es terrible encontrarse eso en el matrimonio. Por eso la Biblia nos enseña cómo conducirnos en estos aspectos. No diga después que no se le enseñó. No diga después que no se le advirtió, hermano. Entonces vamos a ver el aspecto de la piedad. Porque como decíamos, hay una falsa piedad o una apariencia de piedad. Nosotros necesitamos realmente ver qué es la verdadera piedad según las Escrituras. Andresito hace poco daba una enseñanza bien preciosa de ese tema. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 5, donde Pablo advierte a Timoteo de esto, que estamos hablando hoy, de una falsa piedad. Y después vamos a mirar la descripción que Pablo hace de la falsa piedad para encontrar la verdadera piedad. Dice ahí 2 Timoteo capítulo 3 verso 5, dice que estos tiempos, los postreros tiempos, iban a ser peligrosos. ¿Por qué iban a ser peligrosos? Porque habrían hombres, y se describe a esos hombres, y al final se nos dice que esos hombres que están describiendo no son los hombres del mundo, sino son hombres religiosos, son hombres dentro de la iglesia. Son hombres que aparentan ser cristianos o piadosos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mire ahí al final le dice, que tendrán apariencia de piedad. O sea que la piedad tiende a ser falsificada o se tiende a aparentar. Y en cuestiones de noviazgo y matrimonio eso sí que sucede. ¿Sí? Él, un impío, no tiene ningún interés por Dios, pero cuando tiene interés por una hija de Dios, él comienza a congregarse. Él comienza a asistir regularmente. No le interesa lo que se está pasando en la reunión y la palabra, pero él comienza a reunirse. ¿Sí? Entonces van a la casa de uno y le dicen, no, mire, ustedes tienen que hacer las cosas así. Y él procura hacer las cosas así. Hermano, y tenemos casos de que se casan y él saca las garras. Era un lobo. Le prohíbe a la hermana reunirse, le prohíbe a la hermana orar. Era un lobo, solamente estaba detrás de la ovejita. ¿Sí? Entonces, en cuanto a cuestiones matrimoniales, por la seriedad y la santidad y lo trascendental que es el matrimonio para una vida, nosotros debemos tener cuidado de la falsa piedad, esa falsa profesión de fe, que solo está sustentada por un interés personal. Ganancia deshonesta, ¿no? Entonces, Pablo nos dice que tendrán apariencia de verdad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, la verdadera piedad tiene una eficacia, tiene un efecto. Usted no puede decir que es cristiano, que permanece en Cristo, y eso no ser visible. Si es así, esa fe es falsa. Porque la fe verdadera tiene un fruto, tiene una evidencia. Entonces Pablo dice, dicen que son, pero cuando usted examina, no hay piedad. Y dice Pablo, a estos evita. Entonces lo que vamos a ver es esas características que Pablo enumera de estos que son falsos creyentes, para ver también las características de los verdaderos creyentes y la verdadera piedad. Vamos a ver el contraste. Siempre viendo lo negativo, porque aquí solo se describe lo negativo, pero vamos a resaltar lo positivo. ¿Para qué? Para que nuestros hermanos solteros, jóvenes, nuestros niños, los padres, los que discipulamos en la iglesia, sepamos qué cosas necesita cultivar una persona de la verdadera piedad y qué cosas nos muestran también la falsa piedad. ¿Sí? Porque estas cosas necesitamos construirlas en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en los solteros, para que ellos realmente en algún momento puedan tomar la decisión de emprender el camino hacia el matrimonio cristiano. Ahora, lo que vamos a hablar antecede el noviazgo. Esto no se debe construir en el noviazgo. No se debería comenzar un noviazgo cristiano sin antes esto. Es muy peligroso, es muy frustrante. Van a fracasar los que sacrifican este principio. Más adelante vamos a ver lo que es el noviazgo. Esto es la preparación antes de. ¿Sí? ¿Está entendiendo? Vamos a verlo. Volvamos a los versos anteriores. Verso 1 dice: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son nuestros días, hermanos. No son tiempos fáciles. De pronto en otras generaciones hablar de esto era más fácil. Ahora es más peligroso. ¿Sí? Porque, ¿dónde surge el peligro? En el tipo de hombres que Pablo va a escribir. Porque habrá hombres, dos puntos. Mire las características de un hombre impío o de una mujer impía. Vamos a leerlo largo y después vamos a ir verso por verso. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es que las características de un hombre o una generación impía. Entonces vamos a ver ese telón de fondo para ver la verdadera piedad. ¿Listo? Vamos a ir verso por verso. Volvamos ahí al 2. Lo primero que se dice del hombre impío que tiene apariencia piedad, o sea, que dice que es cristiano, pero en realidad no lo es esto. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces, una característica de un hombre impío, una mujer impía, sea soltero, sea joven, o sea nuestro hijo pequeño, es que la impiedad se manifiesta cuando la persona tiene un amor excesivo hacia sí mismo. Él solo se preocupa por él, por sus deseos, por complacerse, por hacer su voluntad. ¿Sí? A veces eso vemos, y recuerde, hermano, el hecho que usted vea esto, por ejemplo, en su hijo o en su hija, o hasta que tal vez lo veamos en un joven cristiano, un soltero, no quiere decir que definitivamente la persona nunca puede casarse, sino quiere decir que esa persona necesita ser, ¿qué? Instruida, corregida, amonestada, estimulada, para que esto se forme si algún día esta persona quiere casarse. Entonces, la primer característica es amador de sí mismo. El contraste, si eso es la impiedad, el contraste de la piedad sería amador de Dios y del pueblo de Dios. O sea, ¿cómo yo sé que una persona es impía? Por lo que ella ama. ¿Cómo yo sé que una persona es santa? Por lo que ella ama. ¿Qué ama la persona? Porque todos amamos algo. El creyente que realmente persevera en Cristo va a ser evidente que él tiene un amor auténtico por Dios y por Cristo y por la iglesia de Cristo y por la palabra. El impío, por más que quiera aparentar, él no ama a Dios, se ama a sí mismo. Él vive para sus deseos, él vive para sus planes, él vive para complacerse, él vive para hacer su voluntad. Él es su Dios. A veces tenemos, nuestros hijos son así, impíos, no aman a Dios, no aman a Jesucristo. ¿Qué aman? Hacer su voluntad y complacerse. Por eso necesitamos comenzar a instruir, no solo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, porque a veces usted se encuentra aún cristianos que su falta de madurez, su falta de perseverancia, hace que usted vea que ellos viven para ellos mismos. ¿Sí? Sus prioridades son ellos. Cuando usted le habla de Dios o de la iglesia, eso está en un plano relegado. Ellos viven para complacerse. Amadores de sí mismos. Hermano y hermana, soltero, joven, a un niño, si usted se ama por encima de lo que ama a Dios, usted no es un buen partido para nadie. Usted es un impío. Usted tiene que salir de ese tipo de vida. Es que yo no me siento bien. Es que a mí no me gusta. Todos yo. ¿Usted no ha visto eso en su hijo o en su hija? No deje crecer eso, porque eso es impiedad. Si usted comienza a complacer a su hijo desde pequeño, solo lo que él desea, solo lo que él quiere comer, solo cuando él quiere callarse, solo lo que él quiere ponerse, usted está creciendo o dejando crecer la impiedad en su hijo. Su hijo tiene que aprender a negarse a sí mismo. Su hijo tiene que aprender que lo más importante en su casa no es él ni sus deseos, sino es Dios y su palabra. Y lo mismo pasa en la iglesia, hermano. Aquí en la iglesia, yo he tenido cristianos que me dicen, es que yo no siento, es que yo no creo, es que yo no pienso. No nos interesa. ¿Qué nos interesa? ¿Qué ha dicho Dios y qué ha dicho su palabra? Nuestro mayor deseo es hacer la voluntad de Dios y cumplir su palabra. Y a veces nos encontramos con un tremendo ídolo. ¿Cuál es ese ídolo? Se ama mucho a sí mismo. Y hay muchas maneras de ocultar ese amor a nosotros mismos. El aislamiento, la falta de comunión, es una manera de preservar nuestro ídolo y que nadie lo toque. La falta de sometimiento, la falta de obediencia a la palabra. Son maneras en que la carne blinda nuestro ídolo personal, que es el yo. Entonces cuando usted se está acercando, y eso se ve, hermano, cuando usted se está acercando a una muchachita, o cuando usted se está mirando a sí mismo, hermano soltero, usted debe pensar, ¿yo qué amo más? ¿A Dios, su palabra, o me amo más a mí mismo? Tanto que usted puede decir, Señor, yo te amo más a ti que si no es tu voluntad para mi vida el matrimonio, yo estoy dispuesto a no casarme. O si aunque yo no quiero es tu voluntad que me case, yo estoy dispuesto a casarme. ¿Usted está viendo las características de la verdadera piedad? La verdadera piedad se caracteriza por un amor genuino hacia Dios, hacia su iglesia. Y un, como decía el hermano en la cena, un aborrecimiento a nosotros. Hermano, nuestro corazón no es confiable. Yo para seguir a Cristo tengo que negarme a mí mismo. Morir a mí mismo. Uno como papá a veces le tiene que decir, hijo, es que yo quiero. Lo que tú quieres no siempre va a ser lo mejor para tu vida, porque tienes un corazón muy peligroso. Y hay que enseñarles a no confiar en su propia prudencia. Y así a los hermanos de la iglesia, es que a mí me parece, no es si le parece o no le parece, hermano, porque es que su corazón puede ser un oráculo del infierno. Porque hay gente que sacrifica a Dios, su palabra, el temor a Dios por hacer lo que hay en su corazón. Eso se vuelve diabólico. Un ídolo terrible. Entonces la primer característica de un impío es que él se ama a sí mismo. Hay gente que no la ve y usted dice, no, se no ama a Dios, pero ni en las curvas. ¿No? Una vez yo le preguntaba al hermano, hermano, ¿usted qué vio en su esposa? Hermano, cuando yo vi en esa época a mi esposa que era joven, yo la veía orar. Y ese amor que tenía hacia Dios, a mí eso me cautivó. Hermanos, piedad. ¿Qué busca usted en una mujer? ¿O qué busca usted en un hombre? ¿O qué busca usted ser? ¿Hay piedad o no hay piedad? Si no hay piedad, tenga cuidado. Si usted ve que esa persona realmente no ama a Dios, no lo va a amar a usted. Téngalo por seguro, no lo va a amar a usted. El que no tiene amor de Dios no puede amar verdaderamente. ¿Usted ve amor de esa persona hacia Dios? Hacia la iglesia de Dios. Es una persona egoísta, no le importan los hermanos, no ora por los hermanos, si se congrega o no. No tiene amor de Dios. Y si no tiene amor de Dios, no lo va a poder amar, hermano. Dios me mostró, entonces dele unos 3 años para que esa persona crezca en esa área. Si no, pero no se involucre con alguien así. Todos podemos cambiar, la gracia de Dios puede transformarnos. Pero no debería avanzar hasta que no esté este primer principio: piedad. Con la piedad y el amor a Dios hay otra cosa que es muy visible, hermano: estabilidad espiritual. No necesita, la persona piadosa no necesita de los papás, de los grupos de jóvenes, del hermano de la iglesia que lo esté empujando. La persona piadosa tiene estabilidad espiritual. Quiere decir, ora, lee la palabra, se congrega, se niega a sí mismo, sirve sin necesidad de tener motivaciones externas. Dios es suficiente y Cristo es suficiente para él ser piadoso. No es que ahora por la relación él está orando más. No, eso no es normal. Ahora por la relación él se está congregando. No es normal. La piedad es personal, intransferible. ¿Y debe ser qué? Visible. Yo veo que realmente cuando nos casemos vamos a correr juntos. No lo va a tener que yo cargar o arrastrar para las cosas del Señor. ¿Sí? Usted, en un matrimonio, hermano, ya los que están casados y les tocó así, pues saben cómo es el asunto. Pero en un matrimonio eso es terrible. Entonces, si usted, hermanita, o el joven, tienen que empujar para que la persona camine con el Señor, no es el tiempo, no es una persona piadosa. Hay que esperar que ella crezca en esa área. Si no crece, no es un buen partido. Entre amor a Dios, también es muy importante, hermano, las convicciones doctrinales. Así la estabilidad espiritual, pero las convicciones doctrinales. Si ama a Dios, ama la palabra. Si ama la palabra, ama la doctrina. Cree en el Evangelio. ¿Sí? Una persona que ama a Dios se interesa por la palabra, se interesa por las escrituras. ¿Sí? No es que ama a Dios, pero nunca lee la Biblia. No, es que ama a Dios, pero no sabe en qué cree. No sabe qué es el Evangelio, no sabe qué es la Trinidad, no sabe qué es la salvación. No sabe qué es la justificación. No sabe nada. Entonces, ¿cuál Dios conoce? ¿Cuál Dios ama? Dice ahí, amadores de sí mismo. Entonces, el contraste de un amador de sí mismo es un amador de Dios. Alguien que ama a Dios. Alguien que ama a la iglesia de Dios. Entonces, en el otro y en usted, ¿sí? Por ejemplo, yo he tenido casos de escuchar a papás decir esto, hermano. No, mi hija es muy bonita, muy todo, pero no se la recomiendo a nadie en este momento. No es una mujer piadosa, no ama a Dios. Una vez estaba en una ciudad y llegado, estamos visitando a unos hermanos, y llegó un hermano, un joven de una iglesia, pero un joven de esos que son prospecto. Predicador, músico, servicial, así. Estábamos en la casa de un hermano que tenía varias hijas. Y una de las hijas, eso le alumbraron los ojos. Y una vez la cogió el papá y la mamá. No le vaya a hacer un daño a ese muchacho. Usted no es la mujer correcta para un muchacho así. Una mujer impía. Ellos la conocían, era la hija. ¿Sí? Hermano, y cuando uno se le acerca a alguien y le dice, mire hermano, no le conviene, escuche. Es un impío, no le conviene. Escuche, hermana, escuche. Hermano, escuche. ¿Sí? Dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Avaro, mire. Lo contraste, esto es impiedad, avaricia. El contraste sería, que lo podríamos decir, una persona con contentamiento. ¿Sí? El contraste de avaricia es contentamiento, una persona que está contenta con lo que tiene. El avaro no. El avaro tiene un deseo insaciable por dinero. ¿Sí? Vive para tener. Su Dios es el dinero. ¿Sí? ¿Qué pasa con el avaro en cuestiones de matrimonio? Una persona que solo vive para tener, por ejemplo, es una persona que posiblemente por su deseo de tener sacrifica a su familia, sacrifica a sus hijos, sacrifica su vida de iglesia. ¿Sí? Entonces cuando usted ve que ama a esa persona ama el dinero. Una persona que prefiere por el trabajo y todo sacrificar su vida. Nunca se ve en una reunión. No sabe que es una reunión de oración. No, él vive para el dinero, él vive para trabajar, él vive para tener. ¿Sí? Usted dice, bueno, la avaricia se ve, ¿cierto? Sutilmente, pero se ve. Lo contraste. Una persona que está agradecida con Dios con lo que le ha dado. Una persona que vive contenta con lo que tiene. Hermano, en el matrimonio uno va a enfrentar tiempos de mucha bendición, pero tiempos de crisis. Y si la persona no está acostumbrada, no ha sido enseñada, no ha madurado para soportar las circunstancias, fácilmente se divorcia en un tiempo de crisis, hermano. Una mujer que usted la trae solo por invitaciones, solo por comprarle cosas, solo por darle, el día que tenga una prueba económica, esa mujer lo deja por otro, hermano. Porque así es el mundo, y así es la carne. Entonces yo debo enseñarle a mi hijo y a mi hija desde pequeño que si comemos un banquete o si comemos algo sencillo debemos darle gracias a Dios. Que si nos vestimos de ropa de marca o si nos vestimos con un saco sencillo, gloria a Dios. Que si nos tocó caminar o si tenemos carro, gloria a Dios. Somos agradecidos con lo que Dios nos da y con lo que Dios no nos da. Usted necesita enseñarle a eso. Su hijo no debe llorar cuando la comida es una sopa. Su hijo no solo debe comer lo que ustedes lo que le gusta en su carne. Hay que enseñarlos a ser abnegados. Hay que enseñarlos que el Dios de este mundo es el dinero y que nosotros no giramos en torno a ese Dios. Nuestro Dios es el Señor. ¿Sí? Si nos toca ganar menos por reunirnos, pues ganamos menos. Si nos toca ganar menos por la familia, pues ganamos menos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lidia usted con el dinero, mi hermano o mi hermana? ¿Cómo está siendo usted enseñado como joven en su familia? Es muy importante, hermanos. ¿Sí? ¿Qué más dice ahí? Varias palabras sinónimas. Vanagloriosos, soberbios. Vanagloriosos. ¿Qué es una persona vanagloriosa? Alguien que siempre está haciendo referencia a sí mismo y exaltando sus virtudes. Él se cree mejor que los demás. Él se cree más sabio que los demás. Él se cree la última Coca-Cola del desierto. ¿Usted no ha visto a esa persona que a toda hora está hablando de sí mismo? A toda hora mira a los demás así por debajo. Eso es una persona que impía. Porque lo contraste de esto sería que humilde. Como Cristo. ¿Sí? Hermano, busque una mujer sencilla. Busque ser sencillo como Cristo. ¿Sí? La soberbia, hermanos, es una enfermedad espiritual terrible. Y en el matrimonio sí que le digo, hermano, que usted no le puede hablar a su esposa o la esposa no le puede hablar a él porque no escucha, no atiende, cree que su sabiduría es palabra inspirada. ¿Sí? Una persona orgullosa. Si trabajar con una persona orgullosa es difícil. Si servir en la iglesia con una persona orgullosa es difícil. Imagínese en la casa. Es terrible, hermano. persona que no escucha, una persona que se siente mejor que los demás, más sabio que los demás, más inteligente que los demás. ¿Usted se siente así? Al contrario, el humilde reconoce sus debilidades, reconoce su necesidad de Dios, reconoce que no, en sí mismo no es autosuficiente, reconoce que necesita aprender de los demás. Hay jóvenes que usted va a hablarle y ya le están replicando. Se creen que ya llevan 40 años en el Evangelio y ni siquiera han comenzado. No reciben un consejo, no reciben una exhortación, son soberbios. Y un soberbio, evítelo. Evite un esposo soberbio. Evite un esposo o una esposa vanagloriosa. ¿Sí? Porque eso es lo contrario a la piedad. ¿Cómo se ve la piedad en este aspecto? La persona busca consejo, busca las escrituras, se somete, entiende que aún lo que él sabe no lo sabe de la manera que es, no confía en sí mismo. Siempre está diciendo, no, oremos, pidamos consejo, vayamos a la palabra. El soberbio no, el soberbio hace lo que se le da la gana porque él sabe todo y no necesita de nadie. ¿Sí? Eso es piedad e impiedad. ¿Qué más? Dice ahí, hermano, recuerde que estamos viendo las características de una vida de piedad. Cosas que deben existir. Claro, no deben existir de una manera perfecta y total en uno, pero esto se ve, ¿cierto? Uno sabe cuando una persona es soberbia, altiva. Uno sabe cuando una persona es humilde. Uno sabe cuando estas áreas se han formado en ella y cuando no. ¿Sí? Un día yo le hablaba a un estudiante en la otra escuela, le decía, mira hermano, yo tengo 150 estudiantes y ninguno es tan irreverente y tan grosero como usted. Ah, es que el profe, ¿no? Soberbio, hermanos. Que aprenderá a ser humilde. Que la soberbia se ve, hermano. Como alguien decía, esto es como el mal aliento. De pronto el que la tiene no se da cuenta, pero todos alrededor se dan cuenta que es soberbio. ¿Cierto? La siguiente palabra, blasfemo. ¿Qué es una persona blasfema? Alguien que habla descuidadamente de alguien o de algo sagrado. Entonces, es un burlador, un irreverente, un blasfemo. Entonces, usted se va a dar cuenta cuando alguien es impío o cuando alguien es santo de la manera que él habla. Si para él, por ejemplo, se acaba la reunión, entonces se le acerca el hermano, el soltero, o la soltera, cualquiera de los dos. Y él le dice, uy, no, esos hermanos son muy anticuados. La Biblia es un libro antiguo, no debemos tomarlo de manera literal. Eso era para otra cultura, las mujeres en nuestros días tienen que ser así, asá. ¿Usted está delante de quién? De alguien que es blasfemo. O sea, está hablando mal de algo que es sagrado. Ese hombre o esa mujer que en un momento dice palabras irrespetuosas hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia la palabra, hacia la santidad. ¿Sí? Usted no se escucha. A veces uno está entre los hermanos y están hablando cuando salen palabras. Y uno dice, blasfemo, irreverente, burlador. ¿Cómo trata con lo sagrado esa persona? ¿Sí? ¿Usted se da cuenta cuando una persona trata con lo sagrado de manera irreverente, impropia? Hace chistes de cosas que no se deberían ser chistes, hermano. Claro, no quiere decir que usted tenga una personalidad seria, brava, así como el hermano Pablo. Puede ser contento, usted puede ser, pero hay cosas que son sagradas, hermano. Cosas como la palabra, Jesucristo, el Evangelio, la santidad. Que cuando usted es irreverente en eso, usted es un blasfemo, hermano. O su hijo, hay que enseñarle a nuestros hijos que hay cosas que son santas. Entonces, no solo usted. ¿Cómo habla? Hay cristianos que hablan como impíos Entonces, ¿qué son? Impíos. Son impíos. Ay, hermano, yo no sabía y me casé. ¿Usted sabía? Ese muchachito que se acaba de la reunión comienza a hacer bromas de la predicación, bromas de la iglesia, bromas de cosas que son sagradas. Es un impío, es un blasfemo. ¿Qué es lo contrario? Alguien cuya boca es oro, es plata, habla con solemnidad, habla con seriedad, habla con sabiduría, habla con temor. ¿Sí? ¿Cómo habla? Usted, mi hermana, mi hermano, joven, ¿cómo hablan nuestros hijos? Sigue diciendo ahí en el 2. Desobedientes a los padres, ingratos. Hermano, nuestras relaciones hablan qué clase de personas somos. Como decíamos, una mujer que es irrespetuosa con su marido, ¿qué es? Una impía. Perdón que se lo diga en la cara, mi hermana. Un hombre que trata mal y es brusco con su esposa, ¿qué es? Un impío. Nosotros necesitamos arrepentirnos de esas impiedades. Pero de la misma manera, usted mira qué clase de persona es un soltero con su relación con sus padres, con su relación con los hermanos mayores. Es desobediente, es irrespetuoso, es necio. No espere, como yo le decía una vez a una hermana, no espere que le pegaba a sus hermanas, insultaba a su mamá y que ahora la ame a usted. No lo espere. Porque nuestras relaciones hablan qué clase de persona somos. La verdadera piedad se manifiesta en nuestros relacionamientos. Entonces, si usted ve que la muchachita le esconde cosas a sus papás, si usted ve que la muchachita le desobedece a sus papás, si usted ve que ella lleva una doble vida, porque eso se ve o no se ve, se ve. No es una buena esposa para usted. Lo mismo el muchacho. Si le ponen horas y él no cumple, si él dice algo, le dicen algo y desobedece, si es necio, no es un buen candidato. No es un buen candidato. Porque es una persona que impía. ¿El impío cómo se ve? En las relaciones. ¿Sí? ¿Qué más ahí dice? Ingrato. Una persona que recibe y no agradece lo que recibe. Recibe y no se da cuenta de lo que recibe. Hermano, yo he tenido personas que tristemente son cristianos, se les ha hecho de todo, se les ha servido, se les ha hospedado, se les ha dado comida, ropa, y sale uno debiéndoles. Una ingratitud tremenda, hermanos. Y así hay hijos, usted les da todo, comida, los viste mejor, todo esto, y cuando tiene la oportunidad, lo irrespeta. Ingrato. Y esa es una persona que impía. Persona que no reconoce lo que Dios ha hecho, lo que le hacen las personas a su alrededor. Es un tipo de impiedad. Y si no es agradecido con nadie, no espere el día de mañana que en el matrimonio sea agradecido con usted. ¿Sí? Hay personas que sienten que todo el mundo les debe. Todo el mundo les debe servir. Todo el mundo les debe dar. ¿Y por qué? Nosotros no somos el centro del mundo, hermanos. Pero con todo eso Dios es tan bueno y nosotros somos a veces tan ingratos. Usted es una persona agradecida, porque el contraste de ingratitud sería ¿qué? Agradecimiento. ¿Sí? Es una persona que realmente da gracias a Dios por su salvación, por la vida, por la salud, por la familia, por la ropa, por la comida, por lo que Dios le ha dado. Gente viviendo ahorita en la calle, hermanos. Gente muriendo ahorita en un hospital enfermo. ¿Sí? Hay gente rumbo al infierno ahorita. Y a veces nosotros recibiendo tantas bendiciones no somos agradecidos. ¿Usted es agradecido? Eso es una cualidad. Hermano, esto tiene que estar antes del noviazgo. Usted necesita enseñarle a su hijo, a su hija, a ser agradecido también. Contentarse con lo que tiene. Y si no tiene, también tiene que contentarse. aunque le toque llorar algunas veces mientras lo aprende. Papás endeudados, papás estresados, queriendo satisfacer el ídolo de su hijo de 5 años o de 15. No, hermanos, nosotros no somos siervos de nuestros hijos. Necesitamos enseñarles. La siguiente palabra, impío. Lo contraste de impío sería ¿qué? Santo. Entonces, cuando usted busque una persona, o usted busque ser la persona que se quiere casar, tiene que ser una persona ¿qué? Santa. Lo contraste sería la impiedad. ¿Cómo vemos la impiedad? Moralidad personal, pecados, uso de alcohol, uso de drogas, uso de pornografía, uso de juegos de azar, amistades. ¿Uno se da cuenta cuando alguien es impío, cuando alguien es santo o no? Ay, hermano, pero es que... Miren, hermano, yo he tenido muchachas que se casan con aparentes cristianos que tienen problemas de drogadicción. Y ya después en el matrimonio, ¿qué hago con el drogadicto? ¿Qué hago con el borracho? ¿Qué hago que está esclavo a la pornografía? ¿Qué? O sea, cosas terribles. ¿Pero usted no lo vio cuando era soltera? Sí, pero yo pensé que él iba a cambiar. Es que él iba a las reuniones conmigo. Apariencia de piedad, pero seguía siendo borracho. Seguía siendo vicioso. Seguía siendo mujeriego. Él me dijo que me prometió que iba a cambiar. Pues dele 3 años a que cambie. Y ahí sí avanza. Pero usted no piense que un impío se convierte en santo con el matrimonio del noviazgo, hermana o hermano. A veces uno debería hacer preguntas serias, contundentes. ¿Tienes luchas con el pecado? ¿Abandonaste ese pecado? ¿Hace cuánto? ¿Lo volviste a cometer? ¿Con quién? ¿Sí? Porque el impío puede dejar de ser impío, pero eso es un camino de negación, mortificación al pecado, camino a la santificación, y no es de la noche a la mañana, hermanos. Dice ahí, en el 3, a veces cosas más serias, crímenes, robos, delitos. Hermano, que nada se le escape, porque hay cosas que las personas traen. Verso 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Sin afecto natural, eso habla de las relaciones naturales, cómo se relaciona con sus parientes, hermanas, primos, tíos, familiares. No es que les, es que nadie en la familia lo quiere, él pelea con todos, eso no es normal. Bueno, yo soy cristiano, yo procuro vivir en santidad, y a mí toda mi familia, aunque saben que yo soy así bien con la palabra y esas cosas, a mí toda mi familia me quiere, hermano. Yo no tengo problemas con nadie en mi familia. Nadie en mi familia puede decir que yo le he hecho esto, que los he ofendido, que tengo problemas con él. No tengo nada con nadie. Porque el Señor, al que es piadoso, le guarda de eso. Le guarda dar mal testimonio, le guarda estar en la carne y discutir. Porque es que hay gente que pelea con la mamá, pelea con el primo, pelea con el tío, pelea en el trabajo, pelea, y usted espera que en la casa sea un santo. Mi hermano o hermana. Es que a veces nosotros caemos en un poco de... Cuando hay sentimientos se pierde la razón. Por eso es que usted lo sepa, bueno, que usted lo sepa antes de que hayan sentimientos. Para que usted regule sus sentimientos. Y no sus sentimientos lo gobiernen a usted. Implacable, una persona que no da tregua, una persona que no perdona, no reconcilia con nadie. ¿Usted ha escuchado yo casos, hasta personas cercanas que uno dice, no, peleó con el tío y odia al tío y eso lleva 20 años odiando al tío y nunca va a perdonar al tío? Tenga cuidado, una mujer así, imagínese, si pelea con el tío que es lejano, imagínese con el marido. Una persona que no perdona, es implacable. Yo soy así. A mí mi mamá me crió así. Todas las mujeres de mi familia son así. implacables. Nadie los mueve, hermano. Eso es impiedad. Porque el corazón del verdadero cristiano es moldeable, es flexible, es misericordioso, es paciente, es amoroso. Intemperantes, crueles. Usted va con él en la calle y ve un perrito y lo patea. Ve que una persona está por ahí, ojalá, esos pobres, una persona que es cruel en su corazón. No crea que él va a ser misericordioso con usted. Una persona que no tiene corazón, que es... Eso es impiedad. Si usted es así, eso es impiedad, mi hermano. No, el corazón del creyente es que misericordioso, amoroso. Dice ahí, aborrecedor, vamos a ir terminando. Aborrecedor de lo bueno. Vamos al ayuno. Uy, no. ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto leer la palabra? ¿Para qué tanto congregarse? Tan fanático usted siendo todos los domingos allá. Sí, una vez yo me acuerdo que a un joven le dijimos, oye hermanito, dice, ¿qué le parece la hermana? No, hermano, imagínese. Un día salimos de reunión conversando y me dijo, ¿de verdad usted cree todo lo que dicen allá? ¿Usted cree en la fidelidad en el matrimonio? Dijo el hermano, cuando esa mujer me dijo, se me erizó todo, hermano. Era una aborrecedora de lo bueno. Cuando usted encuentra, yo como mujer quedarme en el hogar, yo como mujer criar hijos, yo como mujer someterme a un varón. Mujer que está aborreciendo el diseño de Dios. O un hombre. Yo como hombre mantener un hogar, yo como hombre discipular a unos hijos, yo como hombre ser fiel. Está encontrando a alguien que aborrece lo bueno. Y eso ya es una evidencia muy peligrosa, hermanos, de impiedad. Por lo contrario, ¿qué es? Amante de lo bueno. ¿Sí? Ama la oración, ama la comunión, ama la palabra, ama el diseño de Dios, ama agradar a Dios. Es una persona piadosa. Aunque no seamos lo que deberíamos de ser, amamos eso que Dios dice que deberíamos ser, ¿cierto? Buscamos eso. Pero el que dice, uy, no, eso de estar en el... Hay gente que le dice a uno así, estar en el cielo por toda la eternidad. Qué aburrido. ¿Sí? Aborrecen lo bueno. No saben ni qué es el cielo, ni qué es la eternidad. ¿Sí? En el 4 dice, traidores. O sea, personas que son engañosas. Hay gente que se casa con traidores. Le dicen una cosa y los traicionan. Y aún siguen ahí, no, es que él va a cambiar. Él me prometió. Son puros traidores. No le son fieles a nadie. Dice ahí, impetuosos. O sea, son personas temerarias, precipitadas, irracionales. O sea, no miden los límites. Por otro lado es prudente. Un impío es que precipitado. Ni hora para tomar decisiones. Hoy se amaneció y hoy voy a hacer esto. Y mañana se amaneció y es impetuoso. Es como una tormenta. Lo contrario, una persona impetuosa, ¿qué es? Una persona prudente. No, vamos a orar. Si hay que avanzar, avanzamos. Si no, vamos a parar. Dios es el que nos guía. ¿Sí? Hermano, las personas precipitadas tienden a cometer muchas locuras. Tomar malas decisiones. Ser irresponsables. El prudente ora, va despacio, pero seguro con Dios. Y es piadoso, ¿no? Dice ahí, infatuos. Infatuos es una persona extraordinariamente orgullosa, vanidosa, arrogante. O sea, ya que supera el... Porque a veces hasta un, si podemos decir, hay una visión propia de uno mismo que es correcta. Es lo que el Señor me ha dado. Yo reconozco la gracia del Señor en mi vida. Yo conozco lo que el Señor me ha dado. Pero esa persona que se infla ya. Que no camina sino levita, ¿no? Y dice ahí, amadores de los deleites más que de Dios. Esa persona que ama Vamos al cine, vamos. Vamos a una noche, un concierto, vamos. Vamos a orar. Uy, no, qué aburrido. Vamos a congregarnos. No, tengo esto, no puedo ir hoy. Se ama otras cosas más que a Dios. Hermanos, para ir terminando, dice el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Usted cuando ya ve la lista, usted dice, no, ya es fácil reconocer a un impío, ¿cierto? Y también es fácil reconocer la piedad. Usted es un hombre piadoso, soltero. Usted es una mujer piadosa, soltera. Sus hijos están creciendo en la piedad. Los solteros están madurando en la piedad. Hermano, recuerde que hay varias cosas que podemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Enseñar estas cosas. Ponga esta lista en su casa y diga, y ore, Señor, yo no quiero que mis hijos sean así. Dame sabiduría para enseñarlos para que sean piadosos de verdad. Busque esto en su vida cristiana. Busque esto y téngalo como algo no negociable cuando busque una pareja. Sí. Si usted dice, no, hermano, yo vi que en esa lista yo estoy más en el lado negativo que en el positivo. Pues arrepiéntase. Busque la piedad, santifíquese. Para eso Dios nos da estos estudios, para que aprendamos, para corregirnos. Y lo otro, como decíamos la vez pasada, hermano, nosotros no vamos a ver esto en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, ni en nuestros solteros, si nosotros no somos así. Necesitamos modelar estas verdades. Las personas tienen que ver en nosotros humildad, amor, misericordia, prudencia, gratitud, santidad, amor hacia lo verdadero, porque eso impacta. Usted está impactando a sus hijos con su piedad o con su impiedad. O nosotros en la iglesia estamos trayendo un impacto a los hermanos o los estamos encaminando en un tipo de vida impía. Por eso estas verdades necesitan ser ¿qué? Modeladas, vividas, enseñadas. También cuando se sale de aquí necesitamos corregir como padres, como hermanos, para que Dios pueda formar estos asuntos en medio de su pueblo. Entonces el primer principio, antes de pensar en una relación es pensar si realmente soy una persona piadosa y si la persona que estoy pretendiendo realmente es una persona piadosa. A veces hay que esperar, hermano. Aquí dice, a esto se evita. Podemos pensar que es un cristiano inmaduro, entonces hay que dejarlo madurar. Pero también podemos pensar que es un falso cristiano. A ese debemos evitar. ¿Sí? El Señor nos ayude.